Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace varios días que paso parte de mi tiempo entre cartas. Entre cartas redactadas por ustedes y enviadas por correo postal, y entre cartas redactadas por otras personas hace muchos años, pero cuyos textos nos incumben, no son ajenos a la realidad cubana. Y cuando hablo de otras personas, me refiero a autores tan distintos como José Martí, de quien leímos una carta tan hermosa como breve la semana pasada, y me refiero a Américo Castro, un historiador español del siglo pasado, del siglo XX, exiliado, que recibió una carta, a su vez, de un colega suyo, exiliado como él, y decidió contestar esa carta declinando una invitación que ese colega suyo le hacía. Ese colega se llamó Claudio Sánchez Albornoz, otro destacado historiador y político español, y en su carta Sánchez Albornoz invitaba, como comprobamos ayer, a Américo Castro a firmar un documento contra el gobierno de Francisco Franco, el dictador culpable de que ambos tuvieran que exiliarse a raíz de la guerra civil. Estamos en 1947. Ese es el año en el cual se escriben estas cartas. La carta que le envía Sánchez Albornoz a Américo Castro pidiéndole su firma para un documento, y la carta que le envía Américo Castro declinando la invitación a participar como firmante en ese documento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasa, como dijimos ayer, que Américo Castro, tan antifranquista como Sánchez Albornoz, le responde a este que prefiere no firmar ese documento, aunque sus actitudes en torno a la dictadura de Franco no difieran. Porque nada, según Américo Castro, nada va a resolverse en España a fuerza de más denuncias y quejas escritas. Que las firmas pierden peso, dice Américo Castro, cuando se dilapidan, cuando se ponen donde quiera, y que mientras los españoles, dentro y fuera, no se pongan de acuerdo y ofrezcan un proyecto de gobierno sensato para sustituir al franquismo y no caer en el caos que le precedió, todo va a ser inútil, como lo había sido hasta entonces, hasta 1947, año, repito, en que se escriben estas cartas. Recuerden ustedes que la Guerra Civil Española duró de 1936 a 1939. A partir de ese año, el exilio español se multiplicó y el mundo se llenó de españoles que huían del franquismo. Yo no puedo evitar, como dije ayer, que algunas de las palabras de Américo Castro, algunas, no resuenen en mí, no me recuerden la realidad cubana y me animen a repensar muchas cosas. Por ejemplo, dice Américo Castro, hay que hacer algo que no sea decir, sencillamente que protestamos, que no nos gusta aquello, etc. Fíjense ustedes, él dice, hay que decir algo que no sea decir lo mismo que decimos siempre. Y le dice lo siguiente también a Sánchez Albornoz, ¿pueden y sobre todo quieren de veras los españoles lanzarse a la tarea? ¿O quiere cada uno seguir con su inconexa utopía esperándolo todo de la ayuda angloamericana o rusa? Amigos, esto se escribió en 1947 y en torno a la actitud de los españoles. Es decir, ¿quieren los españoles ponerse de acuerdo y tratar de derrocar al franquismo? ¿O quiere seguir cada uno con su fantasía, con su ilusión? Cada uno por su parte, esperándolo todo de la ayuda angloamericana o rusa. Da que pensar esa situación que se describe en esta carta, ¿verdad? Da que pensar cuando uno es cubano. Hace algún tiempo, también le dice Américo Castro a Sánchez Albornoz en su carta, hace algún tiempo me propusieron firmar una cosa para las Naciones Unidas y contesté que prefería escribir una carta a la Estatua de la Libertad. Este hombre, como dije ayer, estaba harto de firmar documentos en contra de Francisco Franco y de ver que no se hacía nada material contra esa dictadura, que todo era protestar y quejarse, protestar y quejarse. Tendríamos que mostrar, dice Américo Castro, una voluntad coherente de vivir juntos. Ahí tienen una frase mucho más importante de lo que parece. La voluntad de vivir juntos, aunque no pensemos todos de la misma manera. Aunque haya matices en nuestra forma de pensar, tenemos que aprender a vivir juntos. No todos podemos pensar lo mismo. No hemos sabido, continúa diciendo Américo Castro en un fragmento que les leí ayer, no hemos sabido sentir o hacer sentir al mundo que frente a un país regido por la brutalidad y la corrupción, se yergue, es decir, se alza una gran masa de hombres responsables capaces de hacer algo más que de desear derribar a un tirano. Todo esto lo dice, amigos que me escuchan, este hombre refiriéndose a los españoles de entonces, los españoles de los años 40, antifranquistas furibundos, residentes en España y residentes fuera de España. Américo Castro está seguro de que hablando mal de Franco no se va a resolver el problema. Los cubanos, amigos, no hemos hecho ni hacemos poco. Muchos hombres y mujeres han muerto, han ido a la cárcel, han sido humillados, intimidados y maltratados. Muchos hombres y mujeres han tenido que irse al exilio por buscar un presente y un futuro mejores para Cuba. Pero está claro que no ha sido suficiente. ¿Cuándo será suficiente? ¿Cuándo? Me lo pregunto con ustedes. Vamos a remontarnos ahora por unos minutos a la España de aquellos años posteriores a la Guerra Civil. Esta canción que vamos a escuchar se estrenó en aquellos años. Su autor y su intérprete nació en 1916, es decir, tenía 20 años cuando estalló la guerra.
Tengo que hacer un rosario con la cuenta de marfil para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti, para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando abandone mi tierra, tendré mis ojos llorando, porque lo que yo más quiero, y atrás me lo iré dejando. Llevaré por compañera y a mi bien desahir un recuerdo y una pena. Y un rosario marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar.
Amigos, es Juanito Valderrama, este hombre nacido en 1916, español, interpretando su canción El Emigrante. Esta canción se estrenó en 1949.
Lo llevo pa' tierra extraña, será como un estandarte, con la alegría de España, como una madre amorosa. Y échame tu bendición, tu nombre España es la rosa de mi canción.
Así es, Juanito Valderrama hace muchos años interpretando El Emigrante. Esta es una canción, repito, que tiene ya muchos años, pero como todos ustedes saben, en este programa no tenemos esa necesidad de estar siempre recurriendo al presente, ¿no? En este programa se pueden poner grabaciones de los años 20 o 30 y poner grabaciones que salieron hace una semana al mercado, porque el propósito de la música es ilustrar casi siempre lo que estamos diciendo. Yo no puedo ilustrar un tema como el de hoy pasando por alto una canción escrita en 1949 sobre el exilio español. No puedo. Aunque no falte quizás quien diga esa es una canción vieja. Bueno, es que no es una canción en este programa. Es un documento. Un documento que amplía, amplifica, enriquece el tema que estamos abordando, amigos. De manera que no me reprochen demasiado que a veces yo recurra a cualquier época cuando de canciones se trata. Esas canciones, lo he dicho muchas veces en el pasado, no pretenden hacer un programa con música de moda. Y tampoco pretenden hacer un programa con música antigua. No, pretenden hacer un programa donde la música sea un documento que ilustre lo que estamos comentando, que acompañe lo que estamos comentando. Hoy yo quiero acabar de leerles esta carta de Américo Castro a Claudio Sánchez Albornoz, porque en esta carta continúan diciéndose cosas que los cubanos deberíamos aprovechar. Y hay una frase, una sola frase que quizás deberíamos anotar para tenerla muy presente, no solo en lo que a Cuba se refiere, sino a más de un aspecto de nuestras vidas. Américo Castro trata en esta carta de explicarle a Claudio Sánchez Albornoz por qué ha decidido no firmar, no suscribir ese documento que él, Sánchez Albornoz, le ha enviado. Y agrega lo siguiente. Estos años, amigo Claudio, es decir, los años de exilio, me han labrado surcos hondos en el alma. La sensación de oprobio, es decir, de humillación y de incapacidad para remediar la situación española, me consume. ¿Cómo no pensar en los cubanos exiliados, amigos, y en ustedes mismos que viven en la isla, cuando leo una frase como esa? La sensación de oprobio y de incapacidad para remediar la situación española me consume. ¿Cuánto cubano no se ha consumido y se consume hoy en día, tratando de ver si encuentra una forma de remediar lo que sucede en Cuba? Hay gentes en Córdoba, sigue diciendo Américo Castro, refiriéndose a la bella ciudad española, hay gentes en Córdoba, según me cuenta alguien que ha venido de allá, que se come los burros muertos. Amigos, en España hubo una hambruna tremenda después de la guerra civil. Se pasó todo tipo de necesidades, lo cual no se compone con entrar en el país a sangre y fuego, dice Américo Castro, y abriendo el consabido expediente de responsabilidades. Es decir, el hambre en España no se va a resolver con llegar al país a sangre y fuego y diciendo tú fuiste culpable y tú fuiste culpable y tú fuiste culpable y mereces esto y mereces lo otro. Y reemplazando la población carcelaria de España con los actuales administradores de la nación. Usted ha escrito que la flor de la guerra civil es infecunda. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Nada fecundo nace de una guerra civil. Nada. Y lo ha hecho, dice Américo Castro, recordando a mi amigo Ibn Hassan. La situación del mundo es muy grave. Recuerden que estamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. No solo a la Guerra Civil Española, sino a la Segunda Guerra Mundial. Y si los españoles no despiertan de su sonambulismo ahora, luego será tarde. Una tiranía será sustituida por otra y nada más, lo cual no me atrae. Miren ustedes el panorama que pinta Américo Castro de España en los años 40. Si la cosa no se resuelve, una tiranía va a sustituir a la otra. ¿Ustedes saben a dónde me devuelve esta frase de Américo Castro, señoras y señores? Me devuelve a la carta escrita por Simón Bolívar. En la primera mitad del siglo XIX, cuando al final de su vida dice cosas tremendas. Yo las he leído aquí. Bolívar decía que el destino de los pueblos de Hispanoamérica era sufrir un dictador tras otro. Ese mismo era el temor. Muchos años después, 100 años después, de Américo Castro al pensar en España, que si las cosas no se hacían bien al derrocar a Franco, a quien, como todos ustedes saben, no se derrocó, si las cosas no se hacían bien, una tiranía iba a seguir a la otra.
Lo imposible es soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán. See you.
amigos, ha sido Paloma San Basilio interpretando el precioso tema del Hombre de la Mancha, el sueño imposible, la necesidad de acariciar sueños imposibles, pero siempre con la voluntad de ver cómo esos sueños se realizan a partir de nosotros, ¿no? Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes colaboran conmigo en este programa intensamente todos los días. A Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite de 10 a 11 de la noche cuando no hay pelota, y quiero instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos por correo electrónico, por correo postal, por lo que les sea más fácil. Ahí tengo un montón de correos que voy a tratar de contestar y comentar esta semana, y si no, lo haré la semana que viene. No he olvidado los correos electrónicos de ustedes, los tengo muy presentes, ¿no? Ya saben que nuestra dirección electrónica es entrenosotrosmartí@gmail.com. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. La pausa, claro está, con música española interpretada por un español.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. Puedo colmarte ni de coñas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Winnie.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descarga allá. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información. Cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza huerto. Aún pregunto quién me lo cantaba,
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si a cantar la valera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero.
Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás.
Amigos, es Carlos Cano interpretando una canción donde este hombre nos narra cómo, estando en La Habana, de repente piensa que está en Cádiz, porque tanto, tantísimo, se parecen ambas ciudades. García Lorca también dijo algo de eso, ¿no? Que caminando por La Habana, a veces tenía la impresión de estar paseando por Cádiz. Este hombre abre la ventana y de repente, al ver el mar, el malecón, el sol, siente que está en España, no en Cuba. La Habana es Cádiz con más negritos. La Habana es Cádiz con más salero. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a David Bisbal interpretando una canción titulada Mi Princesa. Y todos ustedes saben ya, porque lo dije hace unos minutos, por qué hoy estamos haciendo énfasis en la música española. Bueno, estamos repasando el final de una carta que comencé a leerles y a comentar ayer, una carta de Américo Castro a el otro historiador, Claudio Sánchez Albornoz, en los días posteriores a la Guerra Civil. Una carta donde Américo Castro describe una serie de situaciones que resuenan en mí como si ese hombre hubiera estado hablando de la Cuba actual. Y ustedes han visto que no exagero, que hay frases, que hay ideas, que hay sentimientos, que son los nuestros, los de ustedes que viven en la isla y los míos que vivo en el exilio. Estoy recibiendo correos de ustedes, no puedo contestarlos todos, porque es que si me refiero a ellos, no termino de leer la carta. Pedro Luis, espero que ahora reciba el documento que le envié. Idealín y Reinaldo, espero que ustedes no tarden en recibir su radio. Vamos a esperar unas semanas más. Si no les llega, me vuelven a escribir, ¿verdad? Y por supuesto, aquí tengo un par de correos de nuestro amigo Damaso, diciéndonos que el sueño de ellos es el mismo de siempre, conseguir que Cuba sea un país libre y democrático. Ese es su sueño, no imposible. Me alegra mucho saber de todos, tenerlos a todos ahí, y repito, no puedo ocuparme de todos los correos, porque si lo hago, pues no llegamos nunca al final de esta carta, y quiero llegar al final porque en el penúltimo párrafo está la frase más importante, a mi entender, para nosotros los cubanos. Américo Castro continúa diciéndole a Sánchez Albornoz, su interlocutor. Recuerden que Castro está en Nueva York y Albornoz está en Argentina. Y que no debe de haber sido fácil para Américo Castro decirle a su colega que él no iba a firmar ese documento, esa carta que él le pedía que firmara. Si usted me convence, le dice Américo Castro a Sánchez Albornoz, si usted me convence de que no tengo razón y de que lo importante es lanzar un manifiesto más al aire, entonces cambiaría de parecer. Yo lucharía con todas mis fuerzas por una España no desintegrada en estaditos, no tiranizada por ninguna clase proletaria, clerical, militar, por una España dispuesta a explotar su suelo y a trabajar, y a no divagar en charlas y sueños infecundos. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, a este hombre lamentando que en España, con motivo de la dictadura de Franco, haya habido tanto sueño inútil y tanto bla, bla, bla. Tenía que hacerse algo más que eso. El único modo, dice, de que el país no viva siempre como una tierra invadida y ocupada por la fuerza brutal de los gobernantes. No invadida por un poder extranjero, no. Invadida por los gobernantes de ese país. Tiranizada por cubanos, por la fuerza brutal de algunos cubanos. El único modo de que el país no viva siempre así es que el hombre de España se disponga de veras a ocuparse de su propia tierra en una forma que haga innecesaria la intervención extranjera, indispensable ahora y durante la guerra civil. Es decir, que este historiador españolísimo no estaba en contra de la intervención de un país, de otro país, en la historia de España en aquellos días posteriores a la guerra civil y durante la guerra civil. Estaba de acuerdo en que otro país más poderoso que el dictador derrocara o ayudara al pueblo español a derrocar a Francisco Franco. Y continúa diciéndole Américo Castro a Claudio Sánchez Albornoz en esta carta: me doy cuenta, le dice, de la inoportunidad de cuanto le digo, pero es que tratándose de usted y a estas alturas no podía limitarme a decirle que no puedo firmar su documento. Lo que les decía, este hombre está penado porque se siente mal no complaciendo al amigo que solo le ha pedido una firma. Ah, es que en ciertos hombres la firma es su persona. Y él no quería seguir firmando documentos que consideraba inútiles. Permanezco, le dice a su colega, permanezco mudo y aislado, pero cuando me preguntan, tengo que aclarar y justificar mi pensamiento. Estoy de acuerdo con cuanto ustedes dicen, pero salir a la calle con solo esas razones me parece inútil. La gente pensará que eso es lo más urgente, o quizás todo lo que tenemos que decir, y no es ciertamente el caso para mí. Señoras y señores, cuando sus compatriotas españoles se enteraran, porque era un hombre célebre, de que Américo Castro no había querido firmar esa carta, lo iban a criticar. Lo iban a criticar, iban a atacarlo. ¿Por qué? Porque iban a suponer que el deber de un patriota, de un antifranquista, era firmar ese documento. Pero este hombre dice que ese no es su caso, que ese no es su caso, que él prefería mantenerse en silencio porque todos esos documentos, esas cartas, esas denuncias sobre papel, habían sido y eran inútiles.
Que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo a ti.
Amigos, es La Oreja de Van Gogh. Sí, ese grupo famosísimo, La Oreja de Van Gogh, interpretando una canción titulada Deseos de cosas imposibles.
Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse.
Efectivamente, amigos, La Oreja de Van Gogh interpretando Deseos de cosas imposibles. Frank, acabo de recibir tu correo. Gracias, me alegra que te guste el programa. Sí, yo sé perfectamente que vivir en Cuba es alcanzar una maestría, como tú me dices, en paciencia. Lo sé perfectamente. Y nosotros que no vivimos en Cuba también nos impacientamos, ¿no? Porque les prometemos estos radios, y los radios no llegan con la puntualidad y la rapidez que nosotros quisiéramos. Pero esos radios se envían. Lo que ocurre, como he dicho en tantas otras ocasiones, es que tienen que atravesar el estrecho de la Florida, entre comillas, y cuando están en Cuba, sortear quién sabe cuántos obstáculos. De ahí la demora, de ahí la tardanza. Pero te agradezco también, además del comentario sobre el programa, te agradezco la paciencia. Gracias por estar ahí. Amigos, Américo Castro resume su carta de una manera tremenda. Y aquí es donde viene la frase que yo quiero que ustedes anoten o traten de no olvidar. Una frase que no solo puede sernos útil para la realidad cubana, sino para muchas otras realidades de nuestra vida. Américo Castro habla de esa actitud de los españoles de pasarse la vida entera hablando, echando pestes de Francisco Franco, escribiendo, redactando documentos, denuncias, diciendo lo pésimo que es el franquismo, y sin embargo, quedándose ahí, no yendo un poco más allá. Y Américo Castro le dice a Sánchez Albornoz lo siguiente: hasta que no se supere la actitud, para mí inadecuada, del negativismo antifranquista y se sustituya por algo muy afirmativo, muy positivo y muy real, le aseguro que no romperé mi pobre y modesto aislamiento. Los españoles tienen que coincidir en algo más que en no querer. Miren ustedes esa frase. Los españoles tienen que coincidir en algo más que en no querer. Es decir, tienen que coincidir en algo más que en ser antifranquistas. ¿Cuándo? Le pregunta Américo Castro a Sánchez Albornoz, ¿cuándo en la historia se logró algo en nombre de un antiesto o aquello? Es decir, que no solo se tiene que estar contra el dictador, sino a favor de algo muy claro, la democracia. Y a partir, digo la democracia como puedo decir la libertad, ¿no? Y a partir de lo positivo, trabajar. Que no todo sea queja, que no todo sea denuncia, que no todo sea insulto, que no todo sea bla, bla, bla. Hay que hacer algo más. Y entonces viene la frase tremenda que yo quiero que ustedes se recuerden. Los españoles, dice Américo Castro, siempre únicos y originales, creen que los deseos crean realidades. Díganme ustedes si eso no es tremendo. Los españoles creen que los deseos crean realidades. Los cubanos, señoras y señores, compartimos esa forma de ser con los españoles. Creer que los deseos crean realidades. Desear que la situación en Cuba cambie. Desear que los dictadores abandonen el poder. Desear gozar de bienestar. Desear vivir en libertad. Pero a fuerza de deseos no se crean las realidades. A los que vivimos en el exilio, de nada nos ha servido desear que Cuba sea libre, desear que ustedes sean más prósperos, que ustedes puedan vivir tranquilos, sin temores, con buenos trabajos, con posibilidades para salir del país y volver a él, porque en él le esperan un montón de posibilidades para salir adelante. Los españoles creen que los deseos crean realidades. En las páginas de un libro, dice Américo Castro, podrá ser. En las páginas de la vida, de puertas afuera, eso no acontecerá jamás. Es decir, que desear que algo suceda, amigos, no es trabajar para que eso suceda. Si nos quedamos en desear, las realidades que soñamos no se nos van a dar. Por eso esa frase me parece tan actual para algunos de nosotros y tan sabia. Creer que los deseos crean las realidades es un gran error. Y Américo Castro termina su carta diciendo lo siguiente: perdóneme usted la franqueza de mi lenguaje, sabiendo como siempre que lo que me acerca a usted desde hace muchos años es mucho mayor que esa ocasional discrepancia. Un gran abrazo de su siempre amigo, Américo Castro. Miren ustedes qué forma la de expresarse de estos hombres. Américo Castro le está diciendo que no a una petición que le ha hecho un colega a quien respeta, Claudio Sánchez Albornoz, que goza como él de prestigio. Está diciéndole que no, pero le está recordando que esa discrepancia, que ese no estar de acuerdo, pasa por encima de todas las cosas en las que ellos sí están de acuerdo. Pero de todas maneras, le dice, perdóneme usted la franqueza de mi lenguaje, sabiendo como siempre eso, que lo que me acerca a usted desde hace muchos años es mucho mayor que esa ocasional, es decir, pasajera, provisional discrepancia. Y termina, claro, enviándole un gran abrazo a su corresponsal, a su interlocutor. Ya ven ustedes por qué yo quería compartir este texto con todos, ¿no? Sí, es un texto escrito en 1947, es un texto escrito en torno a la realidad española de entonces, pero es un texto escrito por un hombre que sabía muy bien lo que era la historia, que conocía muy bien a su pueblo. Y dice en él verdades que nos atañen a nosotros, que somos hijos, descendientes de España. Por eso quise compartir este texto con ustedes. Nunca, amigos, nunca nos alejamos totalmente de Cuba.
La esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte en la esquina de tu calle, me condenaron a muerte. En la esquina de tu calle me condenaron a muerte. Me condenaron a muerte, pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte. Pero la muerte no sabe que tengo muy buena suerte. Tengo un pocito de celo, donde está tu vida honda, para bajar con tu pelo a la muerte que me ronda.
Y así, señoras y señores, con el grupo Amigos de Ginés interpretando una canción titulada En la esquina de tu calle, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos caminos me han llevado estas cartas que ustedes han tenido la amabilidad de escribirme y de enviarme por correo postal. Desde la España de 1947 hasta la Cuba actual. Desde la angustia de dos historiadores españoles exiliados hasta ustedes. Gracias. Y hasta pronto.
Yo te vi de madrugada con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba. Con un beso y un te quiero que la agüita se llevaba. Tengo un pocito de celo donde está tu agüita honda para bajar con tu pelo a la muerte que me ronda. Puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Para borrarme tu nombre, dos puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Dos puñales me buscaron para borrarme tu nombre. Para borrarme tu nombre, porque la cruz del pecado en todas partes se esconde. Porque la cruz del pecado en todas partes se esconde. Tengo un pocito de celo donde está tu agüita honda para bajar con tu pelo a la muerte que me ronda. Me encontraron de repente en la orilla malherido. En la orilla malherido me encontraron de repente en la orilla malherido. Me encontraron de repente en la orilla malherido. En la orilla malherido y se fue con la corriente, niña, tu nombre y el mío. Y se fue con la corriente, niña, tu nombre y el mío.